Bueno, deixeu-me presentar-vos a Antonio Monegal molt ràpidament, que és catedràtic de Teoria, Literatura i Literatura Comparada al Departament d'Humanitats de la Pompeu Fabra, a Barcelona. És doctor per la Universitat de Harvard i ha impartit docència a diverses universitats nord-americanes. És teu, te l'acabo d'obrir.
Molt bé, gràcies.
Tot per tu, no l'hem tocat. A Cornell, Harvard, Princeton i Chicago. I en Princeton té un projecte compartit amb el que ha estat desplegant algunes coses, de les quals després almenys una caràtula la posarem molt ràpidament. Teniu també el detall de les seves publicacions i activitats en el currículum que hem entregat. Només m'agradaria de remarcar l'edició que era al final d'un projecte de recerca amb molts investigadors que va publicar amb el títol de Política i Poètica de les Imàgenes de Guerra l'any 2007, fa 4 anys. Un projecte molt a prop d'algunes de les coses amb les que també nosaltres des d'aquí havíem treballat i que havíem seguit amb moltíssim interès perquè, entre moltes altres coses, era una feina de recerca que estava al darrere d'alguna de les seves activitats com a comissari d'exposicions. Va ser comissari un de l'equip de comissariat de l'exposició en guerra al Centre de Cultura Contemporània, en aquella època en la que es feien exposicions que feien pensar, i dirigeix el grup d'investigació Literatura Comparada de la Universitat Pompeu Fabra. A més, és vicepresident del Consell de Cultura de Barcelona i president del seu comitè executiu. També volia donar-li les gràcies perquè hagi vingut a participar després d'uns certs recels inicials i que estem encantats de que pugui aportar la seva mirada sobre un artista com Alfredo Llar, que també entra dintre d'un altre dels perfils de treball al voltant de la noció d'arxiu que ens interessava moltíssim. Ens han proposat la proposta de títol Alfredo Llar i l'arxivo de les imàgenes omitides i simplement moltes gràcies, Antonio, i després reprendrem el debat.
Molt bé, moltes. Funciona això ja?
A veure. Jo crec que sí.
Sí, vale. Moltes gràcies, Xavier, sobretot per la invitació, perquè aquest tema de l'arxiu, no és la meva especialitat, ni tan sols l'art contemporani. Són dos temes als que entro per una porta lateral, com em passa amb la majoria dels temes que faig la meva recerca. La meva presentació serà en castellà perquè és la llengua instrumental en aquesta línia de la meva recerca i, per tant, per això està anunciat en castellà aquest treball. El trabajo viene de una serie de investigaciones precedentes sobre el problema de la representación de las guerras, que es como llegué yo, aparte en el caso del comisariado de la exposición, a trabajar con Alfredo Llar. Quizá la explicación más sencilla del recurso al archivo en el arte contemporáneo tenga que ver con la constatación de que hay un exceso de imágenes en circulación y no vale la pena añadir más. Probablemente esta sería la tesis que el otro día debió presentar Joan Fontcuberta, puesto que es la base de muchas de sus investigaciones. Esta saturación dejaría al artista sin espacio para la creación original. Se estaría cerrando así un ciclo que se inicia en el romanticismo y que se apoya en el papel del sujeto creador, del artista individual, como origen material de la obra. El protagonismo del archivo tiene, por supuesto, otras justificaciones relacionadas con políticas de la memoria en nuestra cultura contemporánea, con el anclaje referencial de las imágenes entendidas como documento y con la reconceptualización del archivo como discurso a partir de Foucault. Es una manera de poner orden en el desorden en el que vivimos. Yo me voy a centrar sobre todo en el problema de la saturación y en una de las posibles respuestas a este problema y en sus implicaciones éticas. Y la discusión girará alrededor de dos de los proyectos de Alfredo Llar, el proyecto Ruanda y Lamento de las imágenes. Es de sentido común, no hace falta mucha investigación, para presuponer que ante el exceso de imágenes hay dos respuestas posibles. Reciclar las imágenes existentes, esta sería la apuesta de Fontcuberta, el contenido material del archivo, o no mostrar imágenes, pura y simplemente. Esta sería la otra respuesta. En el arte contemporáneo, esta respuesta última tiene una manifestación muy determinante en el recurso a la palabra, que también conecta en ciertos aspectos con la noción de archivo. Es decir, la palabra es un elemento del proceso de construcción de discurso a través del archivo. Esta dimensión está presente en la obra de Jarl, el recurso a la palabra. Pero además, en los dos ejemplos que nos ocupan, se ejecutan dos operaciones diferenciadas y, de hecho, contrapuestas en un aspecto esencial sobre el que girará mi análisis, el componente de testimonio de una experiencia. Este es el criterio que contrapone las dos operaciones. Las dos operaciones son la no producción de imágenes y la no exhibición de las imágenes producidas. Cuando le tenía que dar a Xavier Antic el título para esta presentación, le comenté que no sabía cómo resolverlo porque se me había ocurrido en inglés. Perdonen la pedantería, pero era otra de las lenguas instrumentales en las que estaba trabajando, y el título que tenía era The Archive of Unshown Images. Y no sabía cómo traducirlo. Decir archivo de imágenes no mostradas sonaba feo. Digamos, como título no es bonito. Y eso es un aspecto importante. Y no se trata de imágenes ocultas, puesto que, por lo menos no en todos los casos, porque este término tiene connotaciones de misterio ajenas a este tipo de operaciones. Después de una breve reflexión, opté por la solución que conocen, la del título, imágenes omitidas. Y más tarde, al escribir el texto, me di cuenta de que era incluso más adecuada que el término inglés. Porque unshown images sugiere que uno las tiene pero no las muestra, pero omitidas remite a la vez a la no mostración y a la no producción. Me gusta además el término porque me recuerda el catecismo de cuando yo era pequeño y el riesgo de pecar por omisión. Aquí estamos ante el pecado de omisión de la imagen, un tema teológico interesante, porque, como saben, en unas cuantas religiones el pecado está en la imagen. Cuando uno se dedica a estos temas de relaciones entre imagen y palabras, se acaba encontrando finalmente en algún momento con que estamos siempre repitiendo la polémica bizantina entre iconoclastas y iconódulos. Estamos siempre en el panorama del arte contemporáneo en un debate bastante antiguo. Quiero aclarar de entrada, para evitar confusiones, que la obra de Jarl no obedece a una poética de lo inefable ni opta por el dogma de la omisión de imágenes. Él lo explica insistentemente. Jarl se plantea desafíos distintos en cada proyecto y busca la solución acorde con el problema, a conciencia de que nunca se resuelve del todo ese problema de que es imposible decir lo que uno quiere decir con una obra, o de que por lo menos es muy difícil. Por eso el título de buena parte de los trabajos y de todas las conferencias que imparte Alfredo Jarl es siempre el mismo: It is difficult. Este es el título. Hoy en día la dificultad está en producir y leer imágenes que no queden absorbidas y neutralizadas por esta inundación imparable del registro visual. El proyecto Ruanda da nombre a un conjunto de intervenciones realizadas entre 1994 y 2000 que nos remiten a un mismo acontecimiento: las matanzas ocurridas en 1994, entre abril y julio, ante la indiferencia de la comunidad internacional con el resultado de 1 millón de muertos. En agosto, Jarl viajó a Ruanda y tomó más de 3.000 fotografías, pero se resistía a revelarlas y a exponerlas. A lo doloroso de tener que revisitar la experiencia vivida, se sumaba la conciencia de que en el fondo nadie quería verlas. No les prestarían atención porque la gente prefería ignorar aquel conflicto. Tampoco quería caer en la explotación morbosa de la imagen del horror, que se ha convertido en una forma de consumo visual alimentado por los medios de comunicación y que contribuye a la insensibilización del espectador. Las primeras piezas que realizó sobre el tema iban dirigidas a poner de manifiesto y contrarrestar esta indiferencia. Signs of Life del año 94 consistió en el envío de una colección de típicas postales turísticas africanas halladas en Ruanda a conocidos suyos de todo el mundo, con un texto que daba el nombre de algún superviviente con quien se había encontrado y anunciaba que esa persona, a quien el destinatario de la postal no conocía, estaba aún viva. Fulanito de tal is still alive. Hay en esta pieza un homenaje a Onkawagwa y a las postales de la serie I Got Up y los telegramas de I Am Still Alive. Solo que aquí el artista renuncia a la primera persona y a la puesta en juego de su subjetividad para dar nombre a individuos anónimos arrastrados por el acontecimiento histórico. Es el antimemorial, puesto que no recuerda a los muertos, sino a los vivos, pero al hacerlo evoca la magnitud de la pérdida por oposición. Como Kawara, ya recurre al archivo, que en esta ocasión es de postales, es decir, a estereotipos visuales del exotismo. Pero ya desde esta primera intervención, el proyecto de Jarre se articula desde la diferencia entre los vivos y los muertos, entre lo que vemos y lo que no, entre su gesto y el de Kawara. El gesto de Kawara es autorreferencial, un índice en términos semióticos hacia el yo. El de Jarre, como ha señalado Vicenç Altaió, es un gesto hacia el otro. Pero lo que no vemos es el retrato de ese otro. Es una fe de vida, un documento, que se contrapone doblemente al gesto memorial de mostrar, por ejemplo, los retratos de las víctimas del Holocausto o a los ejercicios de Boltansky. El sujeto está vivo y no hay retrato. Probablemente estas personas de las que habla Jarre ni siquiera poseen un retrato a la manera que lo entendemos nosotros, fuera de los que les pueda haber hecho el propio Jarre. Esta estrategia la ha empleado, una estrategia semejante, la ha empleado Jarre en el memorial La Geometría, titulado La Geometría de la Conciencia, que está junto al Museo de la Memoria, dedicado a los muertos de la represión en Chile, donde expone siluetas no de los muertos, sino de chilenos vivos. A Jarre le seguían pidiendo que abordara artísticamente su experiencia en Ruanda. Recibió el encargo de llevar a cabo una instalación de arte público en la ciudad de Malmo, en Suecia, y produjo Ruanda, Ruanda, que consistía simplemente en llenar con ese nombre toda una serie de expositores por toda la ciudad cedidos por una empresa de publicidad. En la siguiente pieza, que no sé por qué no está aquí, no está aquí, solamente describo porque es una pieza que necesita la sucesión del movimiento. Untitled, el archivo lo aporta la prensa. Denuncia la falta de interés internacional mostrando una tras otra las portadas del semanario Newsweek sin mención de Ruanda. Desde el 6 de abril del 94, inicio de la violencia, va mostrando un texto en que explica lo que está pasando en Ruanda, al mismo tiempo en paralelo a la portada de esa semana en Newsweek. Y al mismo tiempo en ese texto va dando las cifras de muertos que se van acumulando. Hasta que por primera vez, el 1 de agosto, la revista dedicó una portada a aquel desastre con el título Hell on Earth, Racing Against Death in Rwanda, cuando ya había habido 1 millón de muertos en Ruanda y las imágenes que se mostraban se referían, de hecho, a los campos de refugiados en los países vecinos. Apreciemos la ironía de describir como racing la actitud de Newsweek y de la comunidad internacional ante lo que ocurría en Ruanda. Racing, correr, apresurarse en una carrera contra la muerte, no sería lo que habían estado haciendo. Jarre no hizo uso de las fotografías de los escenarios de las masacres hasta Real Pictures, inaugurada en el museo, en el Museum of Contemporary Photography de Chicago, en enero de 1995. Para esta instalación seleccionó 60 fotografías que ilustran diversos aspectos del genocidio, positivó un total de 550 copias y enterró cada fotografía en una caja forrada de lino negro. Son literalmente cajas de archivo, lo que está utilizando Jarre. La imagen es invisible, porque no se supone que uno tenga que abrir nunca la caja, aunque siempre hay espectadores que en esta instalación vayan allí y, ¿no?, escondidos, quieren abrir para ver lo que hay dentro. Ahora me he perdido. Es una forma... Cada caja, perdón, la imagen es invisible, pero cada caja lleva estampada... Yo estoy, me he olvidado de hacer una cosa que con los años tengo que hacer más, que es imprimir en un tamaño de letra más grande. No, los años van pasando y el tamaño de letra tiene que ir creciendo. La imagen es invisible, pero cada caja lleva estampada encima, en blanco, una éfrasis, la descripción de lo que oculta, la descripción de la fotografía que hay dentro. Es decir, el recurso a la palabra. A su vez, estas 550 cajas se ordenan, como ven en la fotografía, formando lápidas, cubos, muros, túmulos. Aquí tienen algunas muestras de cómo la instalación va cambiando en función del espacio en el que se va montando. Esta forma de dar testimonio del acontecimiento es una llamada de atención y una protesta por la insensibilidad ante las imágenes. No vemos o no queremos ver lo que tenemos frente a los ojos, así que quizá nos fijaremos si se nos niega la posibilidad de ver, si se despierta el deseo sin permitir su satisfacción. Esta poética de la no mostración invierte el tópico de que una imagen vale más que mil palabras. Las cajas nos ofrecen un texto y nos esconden una imagen, optan por el contar en lugar de mostrar. Estos son algunos de los textos, esta es la versión en inglés, estas son algunas imágenes de cajas de la edición castellana, la pieza es en inglés, pero cuando se expone en algún lugar de habla castellana, hay una serie de cajas para poner encima, ¿no?, donde la impresión es en castellano. Curiosamente, aquí aparecen descripciones de escenas no particularmente horrorosas. Una de las cosas que comenta Jarre es que cuando la gente quiere ver la foto, es porque piensa que si se le ha ocultado la imagen, aquello tiene que ser tremendo, y despierta precisamente esa curiosidad y ese morbo ante el horror. Algunas de las fotos son desagradables, otras, sin embargo, no lo son demasiado, y la persona que abre la caja, que finalmente consigue abrir la caja, se lleva una cierta decepción. Y eso, dice Jarre, es el motivo por el cual él no ha sellado las cajas, para jugar con esta posible interacción. Otra descripción. Una cosa importante es que las escenas que se describen van acompañadas de los nombres de los individuos que aparecen. Que eso es una gran diferencia con la mayoría de las fotografías que vemos en situaciones de desastres y de guerras. De este modo, la imagen no vista está, sin embargo, contextualizada. Uno de los problemas con la imagen es que todos sabemos que la imagen miente solo con cambiarle ligeramente el pie a una foto. Es el contexto de la lectura lo que da a la imagen su valor de documento. Aquí la imagen no la vemos, pero está contextualizada, justo al contrario de las imágenes que sí vemos y no nos dicen nada. A cambio, el rechazo de la visualidad impide la reconstrucción del acontecimiento, su escenificación simulada, y evita la tentación de una lectura que dé sentido a la imagen. La instalación se convierte así en un monumento funerario, que nos habla con su silencio. Jarre construye lo que él mismo describe como un cementerio de imágenes, que pone en evidencia una doble pérdida y un doble enterramiento. El de la imagen que no vemos, encerrada en la caja, y el del acontecimiento encerrado en la fotografía. El texto escrito sobre la caja en forma de epitafio dice esta doble ausencia. Este gesto elegíaco de Jarre quiere despertar una respuesta ética, allá donde el reporterismo, con su insistente repetición de imágenes de desastres, solo consigue una progresiva indiferencia del público. En Murder in Our Midst, un libro sobre el Holocausto, Omer Bartov, retomando la reflexión de Susan Sontag sobre la insensibilización ante la fotografía, se pregunta si, cito, nuestra exposición masiva a imágenes de violencia pasada, en la cual, por definición, ya no podemos intervenir, nos ha acostumbrado a ver imágenes de violencia presente como si ellas también ocurrieran en el pasado. Final de cita. Y nos hace confundir no solo pasado y presente, sino también real y ficticio. Vuelvo a citar, transformando progresivamente la realidad en ficción y memoria. Fin de cita. Esta tensión entre lo pasado y lo presente en la representación, que es la clave de un concepto como el de Derrida cuando habla de différence, es a la que alude esta intervención de Jarre, al identificar la fotografía como el lugar de una pérdida y desmontar la ilusión de presencia que se apoya en la aparente inmediatez de la representación mediática. La aportación de Jarre al debate sobre los efectos de nuestra sobreexposición a las imágenes de la violencia tiene que ver con la capacidad de recuperar un sentido de la memoria no supeditado a la función de la fotografía como tecnología del registro documental, sin por ello renunciar del todo a esta función, no supeditado porque quiere ser performativa, es decir, porque quiere buscar una reacción. Tal como explica David Levi-Strauss, resumiendo otras interpretaciones sugerentes sobre la obra de Jarre, reproduzco una larga cita porque es una cita de citas, el epígrafe de A Real Pictures viene del poeta catalán Vicenç Altaió. Cita, las imágenes tienen una religión avanzada, entierran la memoria. Fin de cita. En Real Pictures se le ha dado la vuelta a la tortilla, las imágenes son enterradas para que la historia sea otra vez visible y legible. Por esta parte, es una obra hereje. Es también herética por su rechazo a la representación visual, por no decir a la imagen. Silver Lothringer ha comentado que, cita, en términos kantianos, la instalación de Alfredo Jarre es una no representación. Quiere dar testimonio de la imposibilidad de presentar lo irrepresentable. De esto hablan las cajas negras de Jarre, son el negativo de las imágenes. Una tumba para los media, simultáneamente bloquea a los media, presenta una imagen mental y deja descansar a las víctimas. Fin de cita dentro de la cita. Y hay una forma en que las imágenes devienen más horrorosas y más efectivas, en su ausencia. Holland Cotter apuntaba en su reseña en The New York Times que el método de Real Pictures, cita, está dentro de la línea de la tragedia clásica, dado que la violencia tiene lugar fuera del campo visual y es explicada solo con palabras. Fin de cita de Cotter. Además, parece un cementerio. Real Pictures se parece también a un archivo. Fin de la cita llena de citas. Y vuelvo a hablar yo. Historia y tragedia. Conceptos alrededor de los que se articula la reacción de la crítica a la obra de Jarre son dos términos que nombran a la vez una determinada dimensión del acontecimiento, un acontecimiento histórico, un acontecimiento trágico, y una modalidad del discurso mediante el cual el acontecimiento es representado. Frente al discurso histórico, propiamente dicho, se alza la posibilidad de invocar la historia a través del discurso trágico. De una poética de lo trágico que recurre a figuraciones indirectas para evocar lo que en la historia se diluye y se pierde, la experiencia singular o colectiva de la violencia, el dolor y la muerte. Frente a la saturación visual que fomentan las nuevas tecnologías de la información y el dominio de una cultura del simulacro que desrealiza el acontecimiento, se alza el carácter local y particular de la violencia, que se materializa en la experiencia de individuos concretos, cuyos ojos han visto lo que nosotros no podemos ver. Jarre hace alusión a esta dimensión del testimonio en otras instalaciones del proyecto Ruanda. Let There Be Light es la primera de las piezas del proyecto en la que podemos contemplar algunas de las fotografías tomadas por Jarre. Cuatro fotografías muy semejantes, pero ninguna de los horrores asociados con las matanzas. A la instalación se accede por un pasillo oscuro donde se suceden iluminados, retroiluminados, son paredes negras, las letras en blanco con iluminación desde dentro, los nombres de lugares, Kigali, Butare, que no nos dicen a nosotros gran cosa, pero donde han ocurrido terribles matanzas que las deberían convertir en nombres de hitos históricos. Al final hay una gran caja de luz, en la cual van apareciendo sucesivamente cuatro imágenes. Dos muchachos de espaldas, en primer término, en un campo de refugiados, están mirando hacia algo que no vemos. Cada vez abrazándose más juntos por efecto de lo que contemplan y que no podemos saber lo que es. Aquí hay un eco de una pieza clave de un grabado de los desastres de la guerra de Goya titulado Yo lo vi. Yo lo vi es un grabado, esta es la única pieza que mostraré que no es de Jarre, es un grabado clave porque todo el mundo habla de los desastres de la guerra como si Goya fuera el primer reportero de guerra. Pensar que Goya pudo haber visto todo lo que ocurre y se muestra en esos grabados, le convierte en el testigo del mayor número de horrores de toda la guerra del francés. Es inverosímil que eso fuera un registro documental, es un discurso, un testimonio y una forma de propaganda. Lo interesante es que cuando alguien cita Yo lo vi, dice, no, es que eso quiere decir que Goya vio. Bueno, pero es que en Yo lo vi, en la única pieza que se titula Yo lo vi, lo que no vemos es a qué se refiere. Lo único que vemos es gente que mira y apunta hacia algo que está fuera de la imagen. Este es el gesto en la pieza Let There Be Light de Alfredo Jarre. No podemos nunca estar en el lugar del testigo directo. Ese lugar nos está vedado. La experiencia del testigo es de otro. Y es falso, es trampa, pretender simularla, asumirla. Y por lo tanto, Goya y Jarre nos dicen, ahí fuera, en lo que no ves, está lo que yo vi. Lo que ellos, en este caso, ven. Muy importante, Jarre distingue su posición de la de el testigo en la foto, cosa que a menudo no queda tan clara en la posición del reportero en la guerra, que parece ser el testigo del acontecimiento. En la pieza titulada The Eyes of Gutete Emerita, del año 96, y en otra posterior, The Silence of Nwayesu, del año 97, la única imagen recogida es la de los ojos de quien ha visto asesinar a toda su familia. Una experiencia que el espectador no puede hacer suya a través de ninguna imagen. En The Eyes of Gutete Emerita tenemos dos cajas de luz. Aquí está, diríamos, dos momentos de la instalación, no son simultáneos. En estas dos cajas de luz, primero vemos una serie de textos con un tiempo muy pausado, más que sobrado para leerlos, que narran la historia de una mujer que presenció el asesinato de su marido y sus dos hijos entre las 400 víctimas de una masacre en la iglesia de Ntarama. El texto se va abreviando y en las últimas dos pantallas vemos I remember the eyes of Gutete Emerita. Y entonces, muy fugazmente, vemos solo los dos ojos de Gütete, muy rápidamente, en contraste con la lentitud para leer el texto. En una versión posterior de The Eyes of Gütete Merita, y que es la que utiliza para The Silence of Nuwayesu, la imagen de los ojos aparece repetida en un millón de diapositivas que representan al millón de muertos del genocidio. Amontonada sobre una enorme mesa de luz, Nuwayesu es también un niño a quien Jar encontró en un campo de refugiados y que no había vuelto a hablar desde que vio matar a su familia. Su silencio encuentra eco en el silencio de esta pieza de Jar, que da testimonio de la experiencia del niño sin aspirar a representarla. En los dos casos, en las dos piezas construidas sobre la mesa de luz, cuando uno se acerca y ve las diapositivas, se da cuenta de que todas son la misma imagen, la imagen de los ojos. Estas piezas no solo evocan a través de la mirada, sino también invocan y por lo tanto recuperan un nombre y un relato. Como dice Rancière, cito, es antes que nada a esta historia, a esta capacidad de cada uno para tener una historia, a lo que habría que sensibilizarse. Hay que hacer visibles los nombres, hacer hablar a los cuerpos silenciosos. No es un asunto de sustracción, sino de redistribución de lo que no se toma, de lo que se toma en cuenta. Final de cita de Rancière. No es un asunto de sustracción, insisto, no es un asunto de omisión de imágenes, sino de la exploración de un camino alternativo, de una figura de la indirección para evitar que la imagen nos ciegue. Muy rápidamente muestro una pieza titulada Field, Road, Cloud, campo, camino, nube. En esta pieza hay tres fotografías totalmente anodinas tomadas allí. Se ve una fotografía de un camino, hay una fotografía de un campo y una fotografía de una nube. Al lado de cada una de las fotografías, que en la instalación no son de gran tamaño, hay una pequeña plaquette donde está el gráfico en el que Jar dibuja, ¿no?, el esquema de dónde y cómo fue tomada la fotografía. Ese camino, ese campo y esa nube llevan a una foto de una nube acompañada de un pequeño esquema que sitúa el día que se tomó, el lugar donde se tomó, el punto de vista de la foto hacia la nube bajo la cual está la iglesia, y simplemente la foto tiene un pequeño detalle abajo que dice bodies 500 con interrogante. Cuerpos, cadáveres, 500. Esa es la única referencia al acontecimiento. La mirada de la cámara ha ido hacia otro lugar. En Epilogue de 1998 vemos finalmente a Gütete Emerita. Es el primer retrato, pero se nos muestra en una instalación de una forma fugaz y evanescente, casi como un fantasma, después de esperar ante la pantalla vacía de un blanco deslumbrante para esfumarse luego hacia el mismo blanco. Nos cegará la luz en lugar de la imagen, pero ante la pantalla en blanco es el espectador quien pone la imagen, quien imagina, por contraste, invitado por la ausencia. Al igual que en Let There Be Light, intentamos imaginar lo que los muchachos pueden estar viendo para horrorizarse así. Tengo aquí no está cogiendo el vídeo. Vaya por Dios. Bueno, yo pensaba que era el otro ordenador. Es igual, porque así no perderemos más tiempo. Tengo aquí el vídeo, tenía el vídeo de la instalación que no puedo reproducir, en que se ve la pantalla en blanco, pero esto es problema de mi ordenador, o sea que lo dejaremos pasar. Vemos la pantalla en blanco, aparece el retrato y se va. Esta no la comentaremos, porque es una pieza performativa de otro tipo. La pieza de Epilogue, donde vemos el retrato de Gutete Merita, anticipa lo que va a ser el siguiente proyecto que comentaré, Lamento de las imágenes, del que hablaré muy rápidamente. Pero aquí es necesario detenerse para subrayar una diferencia entre lo que hemos visto hasta ahora y lo que viene. En los ejercicios del proyecto Ruanda podemos no ver las imágenes, sobre todo las del horror, pero sabemos que están ahí, que existen, como sabemos que Alfredo Jahr estuvo ahí y, por lo tanto, el proyecto está anclado en la experiencia de quien da testimonio. Preserva en este sentido la dimensión documental de la fotografía, aunque de forma indirecta, más como metonimia o índice que como icono. Remite a un haber estado allí, que es una forma de compromiso ético. Las imágenes se omiten, pero no porque no se produjeran. No sería lo mismo en ninguna de estas piezas si se nos dijera que Jahr no fue a Ruanda, sino que simplemente le impresionó mucho las noticias sobre lo que ocurría y quiso responder mediante una serie de representaciones simuladas, y que esta mujer retratada no se llama Gutete Merita y que es una actriz a la que contrató y que no le pasó nada de lo que nos están diciendo. Eso haría una diferencia fundamental. El lamento de las imágenes, ya no hay imágenes de Jahr que dejar de ver. El gesto es elegíaco, se documenta la pérdida, pero se hace también a través de la luz, elemento básico de la fotografía, cuyo exceso nos deslumbra y nos ciega. En la primera versión, las imágenes a las que se nos remite en los dos primeros textos son auténticos archivos ocultos. Lo que hay en el lamento de las imágenes es una descripción en tres textos de tres situaciones. Nelson Mandela, no hay ninguna imagen de Nelson Mandela llorando cuando fue liberado de la prisión, porque los trabajos forzados a pleno sol a los que le sometieron quemaron sus retinas de manera que no puede llorar. Esa es la no imagen a la que hace referencia este texto. El otro texto hace referencia a la colección de fotografías compradas por Bill Gates y poseídas actualmente por Corbis, y al archivo oculto bajo una montaña en una antigua mina de fotografías que algunas están digitalizando y que se pasan a circulación a través de la agencia Corbis, pero otras quedan allí, ¿no?, a merced de las decisiones de los propietarios del archivo. El tercer texto se refiere a la ocultación de todas las imágenes de satélite sobre Afganistán cuando Estados Unidos empieza los bombardeos y decide que no quiere que se vean, ¿no?, los movimientos y situaciones. Esos tres textos se suceden en la instalación a medida que uno va entrando y llega a una última habitación donde lo único que hay es una pantalla de luz cegadora. La imagen está completamente ausente. También tenía otro vídeo del recorrido de la instalación, pero la dejaremos pasar. En la otra versión el lamento de las imágenes, ni siquiera se apoya en esos textos. Consiste en dos mesas de luz que están una sobre la otra. Este sí que es una pena que no veamos el vídeo, pero son dos minutos más que no nos podemos permitir, o sea que da igual. Se separan hasta que toda la habitación se llena de luz y luego vuelven a juntarse hasta que toda la habitación se apaga. No hay, en lamento de las imágenes, ninguna imagen que mostrar o dejar de mostrar. El sentido de lo mostrado, y aquí concluyo, se da siempre en relación a un fuera de campo, a lo que no vemos y a lo que la imagen no es, la realidad representada. Aquí es donde viene a colación la diferencia derridiana de la que hablaba antes y su relectura del modelo de Saussure. Todo sentido se genera en un sistema diferencial de relaciones entre lo que se da y lo que podría darse, que pertenece al paradigma de opciones, pero se excluye. Cuando hablamos de archivo, podríamos usar también la noción sistémica de repertorio, es decir, de un conjunto de opciones y recursos sígnicos sobre los cuales elegir. Al hacer la operación contraria, al no elegir, al omitir la imagen, se evoca indirectamente el rastro de lo otro, todo el archivo completo de las imágenes omitidas que están contenidas en esta luz deslumbradora. Muchas gracias.